Continuamos en el tiempo del curso de acceso con espacios abiertos. En los siguientes minutos nos acompaña el profesor, director del Departamento de Filología Alemana de la Universidad Complutense, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, Arno Gimba. Bien, con el profesor Gimba vamos a tener dos programas, este sábado y también el próximo, en el que vamos a hablar de la unificación alemana. Vamos a hablar desde la esperanza de la unificación a la desilusión, años más tarde, la desilusión de ya del fin de siglo. Y lo vamos a centrar en dos autores diferentes. El primero lo vamos a dedicar a la música de Wagner. Cómo Wagner, pues de esta ilusión de los comienzos, cae en una desilusión. Esto lo vamos a explicar a lo largo de todo el programa. Y en un segundo programa hablaremos de Nietzsche, de su figura y de su crítica a la unificación. Pues bien, lo primero, darle la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
Pues gracias a usted, buenos días.
Como digo, vamos a hablar de la unificación a través de la música de Wagner. Primero me gustaría dedicar los dos primeros minutos a centrar lo que fue la unificación históricamente, en qué momento y un poco cómo se desarrolló, cómo se consiguió en el siglo XIX esta unificación.
Sí, claro, primero hay que acordarse del fracaso de la Revolución del 48 en la Iglesia de San Pablo, es el Parlamento ahí, y de una, pues yo diría, frustración por parte de la burguesía, el motor de esta posible unificación, por no haberla conseguido. Y entonces en los próximos años se observa un cierto abandono de esta clase social, y los que toman ahora las riendas son más bien los políticos, y en concreto los políticos del Estado de Prusia, porque hablamos de varios estados que se quieren unificar o no, porque algunos en este momento todavía no quieren. Y hablamos sobre todo de Bismarck, que como canciller del Reino de Prusia organiza desde arriba y a través de diferentes varias guerras esta unificación. Entonces, ahí hay un gran cambio. Lo que antes era la ilusión de la burguesía a través de una revolución moderada, pero revolución al fin y al cabo, ahora va a ser una unificación desde arriba, desde los políticos y desde la clase militar.
Es, por lo tanto, el canciller Bismarck el que diseña, de alguna manera, esta unificación, y lo hace desde Prusia. Lo digo pues para centrar un poco el lugar y desde dónde parte. Es una unificación que parte, está diseñada desde el poder, por tanto. No viene desde abajo, sino desde arriba. Y situándonos en el tiempo, ha pasado la Revolución del 48, ha fracasado la Revolución del 48. ¿Dónde lo situamos?
Entonces, en este momento, bueno, en Alemania ya Prusia se ha expandido muchísimo, prácticamente todo el norte de lo que después va a ser Alemania ya está bajo el mandato de Prusia, y Bismarck ya ha iniciado dos guerras pequeñas, primero contra Dinamarca y después contra Austria, es decir, se separa Austria de este proyecto de la unificación. Y entonces, al final, finales de los años 60, ya queda muy poco. Y los alemanes, o por lo menos los prusianos, ya tienen esta esperanza de una unificación.
Estamos hablando de finales de los años 60, de 1860, y aquí hay una ilusión, hay una esperanza. Ya los alemanes se convierten también en parte de este diseño que ha hecho Bismarck. ¿Y cómo Wagner, y ya entramos un poco en lo que es el tema de hoy, cómo Wagner vive en su música esta ilusión y esta esperanza, sobre todo, de lo que va a ser pues la gran Alemania?
Sí, primero hay que decir que Wagner evidentemente forma parte de esta primera revolución fracasada. Él está en las barricadas, es un revolucionario y también se tiene que exiliar cuando la revolución fracasa. Y entonces hay una ópera de él, que son los Maestros Cantores de Nuremberg, donde se ve muy bien esta esperanza de la que hemos hablado ahora. Es decir, en 1868 se estrena esta ópera en Múnich y trata un poco de la unión de todo el pueblo alemán, es decir, de las diferentes clases de los alemanes, bajo Hans Sachs, que es el protagonista de esta ópera.
Pues vamos a escuchar un breve fragmento de esta ópera. Y aquí se vive la esperanza, se vive la ilusión que Wagner pone en lo que va a ser la unificación alemana. Pues bien, ¿nos podría explicar, aunque sea brevemente, qué es lo que hemos escuchado?
Hemos escuchado el coro final en la Festwiese, es decir, en el Prado, donde ahora se celebra, digamos, la unión alemana, pero claro, en la ópera no es la unión alemana, sino que el argumento trata de los Maestros Cantores de Nuremberg, que tienen un, digamos, un certamen de canto con unas reglas muy estrictas, reglas que en el fondo solamente lo saben los de los gremios, es decir, los artesanos burgueses de Nuremberg. Y hay un noble, Stolzing, que quiere entrar y también quiere participar en este concurso. En un principio está rechazado, pero a través de, digamos, una política reconciliadora de Hans Sachs, pues él al final consigue poder participar, los demás representantes de los gremios están de acuerdo y encima gana el concurso.
Wagner ve aquí en esta ópera, pues hace una especie de metáfora y ve esperanza, está lleno de ilusión. ¿Qué va ocurriendo en Alemania? A través también de la figura de Wagner, ¿qué va ocurriendo para que no demasiados años, pues estamos hablando luego ya de fin de siglo, han pasado relativamente pocos años, para que esta ilusión y esta esperanza se convierta en todo lo contrario, en desesperanza y en frustración?
Sí, primero creo que, claro, hay que centrarse en la figura del monarca, porque, o en la figura del líder político que podría ser Bismarck, es decir, en la primera ópera es Hans Sachs. Este líder con el tiempo va fallando. Claro, entonces hay una unificación alemana, hay una euforia que todavía dura 2 o 3 años y después llegamos a una cierta crisis, una crisis económica, y también comparando la nueva joven nación alemana con las otras naciones ya más consolidadas como la francesa o la inglesa, pues se quedan atrás. Entonces estamos ya en una época también de imperialismo, de querer demostrar a los demás la gran nación, y Alemania ahí no está del todo en primera línea. Entonces se produce un cierto pesimismo que también, claro, se plasma a un nivel artístico. Y en Wagner eso se ve muy bien si comparamos esta ópera de la que acabamos de hablar, los Meistersinger de Nuremberg, los Maestros Cantores, con su última ópera, que es el Parsifal de 1882, que, claro, en el fondo también habla de una nueva esperanza y de la llegada de un nuevo líder, pero, claro, esta vez no es un burgués, además fundado en la realidad alemana del siglo XVI, es un personaje histórico, sino ahora es un personaje mítico que es Parsifal.
Pues vamos a pasar de esta ilusión a esta desesperanza con la figura de Parsifal con la ópera. Parsifal, y vamos a oír precisamente un recitativo del propio Parsifal. Desde luego, yo creo que refleja muy bien lo que ha ocurrido en tan pocos años. Porque a mí me gustaría saber, socialmente, la gente normal, la gente de la calle, también percibió, pasó de esta ilusión enorme a esta gran desilusión, o a este pesimismo, por lo menos.
Sí, yo creo que sí. Se nota evidentemente ya en las tonalidades, ¿no? Antes escuchábamos un mayor espléndido y ahora estamos con tonalidades así como más oscuros, negros. Y eso es un poco, sí, este nuevo pues pesimismo. Claro, porque Alemania en este momento ve muchos conflictos, es decir, Alemania quiere entrar en lo que es la competencia del imperialismo, no puede. Alemania, como ya he dicho, no consigue hacer competencia de verdad a Francia, que es el gran enemigo, y ahora con su nuevo emperador, pues poco a poco se va llegando a la Primera Guerra Mundial, que va a ser la gran catástrofe para la nación.
Ya, por tanto, desde estos finales de siglos se va viendo que la guerra se acerca, de alguna manera, y que la guerra va a estar ahí. ¿O todavía es algo que no se vislumbra?
Yo creo que en este momento no del todo, es decir, eso no está claro. Hay como una búsqueda, se buscan nuevas salidas, y lo significativo es que lo que se encuentra es precisamente lo que vemos en Parsifal, es decir, la apuesta o la apuesta a favor de una nueva mitología. El Parsifal se llama Bühnenweihe-Festspiel, es decir, es un festival escénico sacro. Wagner lo trata casi como una misa, es decir, el que va a escuchar o a ver este espectáculo, pues tiene que darse cuenta que eso es algo sacro. Y entonces, por ejemplo, por el propio compositor hay una prohibición. Hasta 1913, este espectáculo, esta ópera, solo se puede representar en Bayreuth, porque es el lugar, digamos, adecuado para tal festival escénico sacro.
A mí, para terminar, me gustaría, ya que nos hemos centrado en la figura del compositor, saber, él de alguna manera representa, Wagner está unido a Alemania, otros muchos autores, pero desde luego Wagner, por supuesto, ¿representa de alguna manera esta evolución de la misma Alemania desde la unificación en su propia música y en su propia personalidad, digamos?
Yo creo que sí. Es decir, en el Wagner, pues ya habíamos dicho, joven, rebelde. Este Wagner poco tiene que ver con el último Wagner, bueno, el Wagner que ya en los años 60 colabora con el rey de Baviera, eso es otra historia, y que poco a poco se hace, pues, primero más antisemita. Hay unos escritos de él, claro, sobre el judaísmo en la música, que está todo muy claro, y después se hace más, pues eso, no sé cómo llamarlo, más religioso, más místico, que es un poco también la causa, entre otras, de la ruptura con Nietzsche. Y ahí creo que se ve la evolución de Alemania, pues, hacia épocas más oscuras.
Pues de Wagner pasaremos a Nietzsche, y pasaremos a Nietzsche la próxima semana. Hablaremos precisamente de esta amistad, también de esta ruptura y, por supuesto, de la visión de Nietzsche. Muchísimas gracias, profesor Guimba.
Gracias a usted.